Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
En Davivienda apoyamos los negocios que generan un impacto positivo en el medio ambiente. Solicite su crédito de leasing verde para que compre inmuebles sostenibles, paneles solares, vehículos y más a tasas preferenciales que impulsarán su negocio. Conozca más en alianzasparasunegocio.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplica condiciones de producto. Conozca más en www.davivienda.com.
Bueno, señoras y señores, es sábado. Y aquí estamos en esta cita que es habitual desde hace 20 años a través de los micrófonos de Colmundo Radio y de Radio Amiga Internacional. Un abrazo fraterno muy especial para todos ustedes. Es puente festivo, ¿no? Los que van a viajar, como siempre lo decimos aquí con mucho cariño. Cuidado, por favor, en las carreteras. Cuídense muchísimo. Hay mezclas que no son permitidas, ¿no? Nada de traguito, por favor. Sí, muy concentraditos en la carretera. Esto es importante. Llevamos la vida de alguien y seguro alguien nos está esperando en el retorno a casa. Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial, estará con nosotros Maybor Petit. Nos ha acompañado varias veces, ella es politóloga, periodista, escritora y maneja un programa muy interesante que se llama Sin Filtros, el resto de la hoja de vida. Nos lo va a presentar el doctor Carlos Sierra en la presentación oficial. Quiero invitarlos porque estamos a puertas de unas elecciones en Estados Unidos y se definen muchas cosas, muchas, pero muchísimas. No quiero adelantarles, quiero que con nuestra invitada entendamos un poquito más cómo funcionan las elecciones y qué nos espera si gana un candidato o el otro candidato. Aquí está, señoras y señores, el tema del día de hoy. Bienvenidos a Realidades.
En Davivienda apoyamos los negocios que generan un impacto positivo en el medio ambiente. Solicite su crédito de leasing verde para que compre inmuebles sostenibles, paneles solares, vehículos y más a tasas preferenciales que impulsarán su negocio. Conozca más en alianzasparasunegocio.com.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplica condiciones de producto. Conozca más en www.davivienda.com.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
A pesar de que ya han votado anticipadamente cerca de 50 millones de estadounidenses, la fecha oficial de elecciones presidenciales en Estados Unidos es el 5 de noviembre. Tal vez nunca unas elecciones allá habían estado tan reñidas como estas, al punto de poder afirmar que en este momento, tan cerca de ese día, los dos candidatos se encuentran técnicamente empatados, de acuerdo con las recientes encuestas. El candidato republicano Donald Trump ha centrado su campaña en temas económicos y en la crisis migratoria que vive ese país del norte, mientras la demócrata y actual vicepresidenta Kamala Harris ha orientado sus intervenciones en criticar a Trump. Dice que es inestable, que está obsesionado con la venganza, que piensa usar el ejército contra los norteamericanos, que está consumido por el resentimiento y que lo que busca es un poder sin control. Kamala Harris asumió la campaña presidencial en reemplazo del actual presidente Joe Biden, quien mostró en el primer debate contra Trump que ha perdido claridad en sus respuestas y que ya no está en condiciones de luchar por la presidencia de la primera potencia del mundo. En ese momento, Harris tomó la delantera en las encuestas y algunos analistas pensaron que podía incluso arrollar a la campaña de Trump. Sin embargo, con el paso de las semanas y frente a la falta de contundencia en sus propuestas, los pronósticos cambiaron y al acercarse el día, el republicano parece tomar una ligera ventaja. Esto se debe seguramente a la falta de experiencia de Harris en los dos temas en los que Trump es experto y que son tal vez los que más importan al electorado estadounidense: economía y migraciones. Muy preocupados están los estadounidenses que han visto llegar a su territorio a miembros del temible Tren de Aragua y a muchos otros delincuentes mimetizados entre los migrantes honestos que buscan encontrar en Estados Unidos alcanzar el sueño de tener una vida próspera y en un sitio lleno de libertades. La política de fronteras abiertas de Joe Biden y de Kamala Harris no dio buen resultado. Con nuestro vecindario, el actual gobierno estadounidense tampoco ha tenido éxito. Ingenuamente, creyó que Maduro llevaría a cabo elecciones honestas y a cambio puso en libertad a Alex Saab, principal testaferro del régimen venezolano, quien en lugar de estar pagando por sus delitos, fue nombrado ministro de Industria y Producción Popular. En cambio, Trump ha anunciado extremar las sanciones económicas contra Venezuela en caso de llegar a la presidencia. Para Latinoamérica, el resultado electoral es de vital importancia. Colombia, Argentina, Chile y Brasil son países que han incrementado recientemente su comercio con China, en apoyo a una política que se conoce como la desdolarización, de la cual Gustavo Petro ha hablado en varias ocasiones. Colombia importó de China el año pasado 7.300 millones de dólares, lo cual va en contra de las políticas de Donald Trump. El tema ambiental, que es repetido de manera permanente por Petro, definitivamente no es prioridad para Trump. Las frases América para los americanos y hagamos de América algo grande otra vez son los llamados republicanos de Trump. Sus adversarios advierten que millones de inmigrantes ilegales e indocumentados serían deportados, atendiendo los anuncios del republicano. La realidad es que a pesar de todo eso, los estadounidenses tienen más temor a continuar por la senda de la protección al populismo y la tolerancia con la inmigración ilegal que a los rigurosos anuncios de Donald Trump. Veremos la semana entrante cuál será el camino que escojan los votantes en Estados Unidos. Para Realidades, Carlos Sierra.
En Davivienda apoyamos los negocios que generan un impacto positivo en el medio ambiente. Solicite su crédito de leasing verde para que compre inmuebles sostenibles, paneles solares, vehículos y más a tasas preferenciales que impulsarán su negocio. Conozca más en alianzasparasunegocio.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplica condiciones de producto. Conozca más en www.davivienda.com.
El análisis crítico nos permite dimensionar cómo los acontecimientos internacionales afectan nuestro país.
En realidad es la realidad internacional.
Nos acompaña hoy en Realidades Maybor Petit. Ella es politóloga, periodista especializada en crimen organizado transnacional. Ella es venezolana, es autora del libro Cocaína en Miraflores. Ella dirige un programa diario que se llama Sin Filtros. Lo produce desde Nueva York, en Estados Unidos. Le damos un saludo muy cordial nuevamente a Realidades. Maybor, ¿cómo está usted?
Muy bien, un placer, Carlos, estar con ustedes, con Colombia, y darles un vistazo de lo que está pasando aquí en los Estados Unidos. Yo me encuentro en la ciudad de Nueva York, que es una ciudad que por muchos años ha sido azul. Y estuvimos el día domingo en un evento que pareciera que estaba repartiendo rojo en Nueva York, cosa que no ha dejado mucha información de lo que son las mayorías silentes, que pareciera son las que van a tomar la decisión este martes 5 de noviembre.
Bueno, precisamente es el tema con el cual vamos a conversar inicialmente con Neighbor de esta situación electoral que se está viviendo en Estados Unidos. Donald Trump contra Kamala Harris. En este momento Kamala es la vicepresidenta de Estados Unidos y ha centrado, digamos, su discurso, su campaña, básicamente en críticas a su contrincante, mientras que Donald Trump hace unas afirmaciones que, si bien hay un grupo de estadounidenses a los cuales no les gustan mucho, pero por supuesto van orientadas a obtener un beneficio importante en términos de economía y de migraciones. Comencemos por hacer un breve análisis de esta situación. Neighbor, por favor, cuéntenos, cuando usted se refiere al rojo y al azul, ¿a quién está mencionando? ¿Por qué en Estados Unidos hay elecciones anticipadas? Ya han votado cerca de 50 millones de ciudadanos, a pesar de que las elecciones formalmente son el martes, el próximo 5 de noviembre. Y además de eso, el sistema, que es indirecto, hay unos delegados electorales que son finalmente quienes producen esa última votación, y es por ellos por quienes votan los estadounidenses. En ese sentido, pues quien tenga más número de estos delegados electorales, pues será quien gane las elecciones, y cada estado tiene un número distinto. Por tanto, hay unos estados que tienen una importancia especial en este momento. Cuéntenos brevemente, por favor, Maybord, ¿cómo funciona este tema?
Mira, en Estados Unidos los rojos son los republicanos, los azules son los demócratas. Hay una elección de segundo grado, lo que indica que no son los votos de la gente directa los que escogen al presidente, sino los colegios electorales. Es decir, la gente vota por un candidato, ese candidato es estado. En los 50 estados hay una distribución de delegados y esos delegados se cuentan. Hay algunos estados donde el ganador se los lleva a todos, hay otros que no es así, pero en todo caso deben sumarse esos delegados para lograr el porcentaje que los va a llevar. En estos momentos, las últimas encuestas que están disponibles en todas las plataformas, pero realmente hay una que nosotros siempre consultamos, se llama Real Clear Politics Election, en el año 2024, y ustedes van a ver allí la suma de todas las encuestas que se están haciendo. En estos momentos hay una ventaja ligera a favor del candidato republicano, y se prevé que hay 108 colegios electorales en disputa en los famosos estados bisagras, mientras que el expresidente Donald Trump tendría 219 delegados acumulados por los porcentajes de encuestas que hay en estos momentos, y la vicepresidente Kamala Harris tiene el resto de los delegados, que son aproximadamente unos 211. En relación a lo de los colegios electorales, es sumamente interesante. Hay elecciones donde los candidatos han ganado el voto popular, pero no ganan los colegios electorales. Y pues el sistema es así, es un sistema de segundo grado que no deja error a las dudas a la hora del conteo de esos colegios electorales, que están identificados por el número de votantes que hay en cada uno de esos estados y, por supuesto, por la población. Así que California tenga muchísimos más delegados, más colegios electorales que, por ejemplo, Alaska, que es pequeño, la gente que vota allí no alcanza, por ejemplo, a 1 millón de personas registradas, y esto hace que los números de colegios electorales bajen en relación a la población que hay. Y en función de los proyectos, de los programas de gobierno, que creo que es un tema sumamente importante a la hora de tomar la decisión, como bien se ha dicho, ya se han votado se está hablando de 55 millones de personas aproximadamente, porque aquí se puede votar de tres formas diferentes. De hecho, de cuatro formas diferentes. La primera es por correo, y de acuerdo a las leyes estatales se decide hasta cuándo van a acoger los gobiernos esos estados, esos boletas electorales. Hay, por ejemplo, en Virginia que se quiere agarrar hasta 2 días que lleguen, por ende no puede haber certificación el día 5 de noviembre. El voto por correo tuvo mucha incidencia durante la pandemia y el proceso electoral anterior, que fue muy complejo, muy criticado y muy implosivo. La otra segunda vía para poder votar es la votación anticipada, que es la que ha llamado mucho la atención en este proceso, pues son muchas personas que se han presentado a los centros que se abren. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, el día que a mí me toca votar, el 5 de noviembre, yo estoy en un colegio muy específico, pero en estos momentos, si yo quiero ir a votar por adelantado, me voy al centro del condado y allí puedo votar por adelantado. Los dos candidatos están haciendo llamados para que se vote por anticipado. Y así, hoy hemos tenido la información a última hora de que hay más republicanos que demócratas que han estado votando por esta vía de anticipado. La otra vía es para los militares en servicio. Los militares en servicio cuentan con el beneficio y la ventaja de tener 45 días porque muchos de esos militares están en África, en Europa, etcétera. Entonces tienen un sistema para el envío de votos diferente al que puede tener un civil que está en territorio norteamericano o que vive por ahí, pero que no tiene los privilegios porque están en las bases norteamericanas. Y el resto de la gente vota el día de las elecciones presencial. Y es el 5, se abren muchísimos colegios electorales y los centros electorales en cada condado ese día se multiplican, abren las mesas, que es esa famosa fotografía de lo que mucha gente considera una democracia muy abierta, muy participativa, donde pues se escogen esos delegados que van a escoger a su vez al presidente. Dos requisitos fundamentales es la certificación, una vez que concluyan los resultados de las elecciones, que se cuenten, etcétera. Sabemos que va a haber muchos problemas en esta oportunidad porque ya lo han anunciado, que por ejemplo en el caso de la senadora Nancy Pelosi, que ahora está, ella es de California, ella ha dicho que no puede California certificar los resultados en caso de que fuera a ganar el expresidente Donald Trump. Y así, muchos de los problemas que se han presentado, porque esta es una campaña única, una campaña histórica, donde hay dos modelos absolutamente diferentes de lo que se ha conocido hasta el momento como Estados Unidos, como el modelo norteamericano. Está la vicepresidente que está en el gobierno en estos momentos, en compañía de Joe Biden. Muchos dicen que Joe Biden está ausente la mayoría del tiempo y es ella la que manda, pero ella tenía dentro de sus funciones una muy específica que es la frontera. Ella es la zar de la frontera hasta el momento y se encargaba de las labores típicas del vicepresidente. Pero en el caso de ella es el gran talón de Aquiles, el gran fracaso, porque durante el periodo de la administración Biden se dictó las llamadas fronteras abiertas, que corresponde a una política de carácter internacional que viene inserta en los proyectos que se dan de la Agenda 2030, etcétera, etcétera, donde se señala un punto muy clave: energía verde. El segundo, fronteras abiertas, es decir, que los inmigrantes juegan un rol fundamental para entrar, que no haya lo que se había asegurado en el otro modelo de gobierno, como control en las fronteras. Está la agenda de género y el tema del aborto. Estos son puntos claves que ha vendido ella fue fiscal en California, luego fue tomada como vicepresidente y luego fue impuesta por un grupo muy minúsculo del Partido Demócrata como candidata, porque las primarias del Partido Demócrata las ganó el actual presidente Joe Biden. pero ella ha sido una de las defensoras de esta causa, de la Agenda 2030, las políticas progresistas de carácter liberal. En Estados Unidos el progresismo y lo que es lo liberal no es lo mismo que se entiende en América Latina, porque aquí va hacia la línea de centro a la izquierda. Y en el caso de otros países de América Latina y en Europa, pues no representan el mismo concepto. El otro modelo que se está presentando para los electores es el modelo de conservación de ese sistema norteamericano como se conoce. Es decir, control de la frontera, inmigración legal, con todo lo que son los mecanismos donde el Estado imponga quién entra y quién no entra, y con eso hay un punto sumamente importante que se derivó de la política de frontera abierta, que es el incremento del crimen en las ciudades más visitadas o más seleccionadas para vivir por parte de las personas que entran de manera ilegal todos los días por la frontera. Así tenemos casos como el de Nueva York, muchos en Texas que se han presentado, en Ohio, Colorado. Hay muchas ciudades donde se ha incrementado el crimen. Y el crimen a través de bandas. En estos momentos aquí está de moda el Tren de Aragua, que es una banda criminal venezolana que ha sido designada por el estado de Texas como una banda terrorista, y se le ha pedido al gobierno federal que actúe como tal, porque son criminales presuntamente vinculados al régimen de Nicolás Maduro, que han entrado y están socavando la base del sistema. El mismo gobernador del estado de Texas ha señalado en múltiples oportunidades, al igual que las autoridades, cómo estos individuos han llegado, han copado, y aquí se ve. Hoy arrestaron a uno, por ejemplo, de un grupo que se fue a robar en las tiendas por departamento, extorsionan a los dueños de propiedades, agarran edificios completos y se instalan para establecer mercados ilegales, asesinan, violan, han cometido tal vez los crímenes que no era que no se conocían en Estados Unidos, sino que vienen con la modalidad de adoctrinamiento, que es otra cosa, pero no me quiero desviar al asunto. Lo que sí es clave es que el tema de la criminalidad y de la seguridad y la amenaza a los Estados Unidos es un tema que ha planteado el candidato republicano y ha sido obviado por la campaña de Kamala Harris. También hay otro tema que es sumamente importante en esta campaña, que es la economía. ¿Y la economía por qué? Porque el norteamericano común y corriente anteriormente utilizaba, por ejemplo, en Nueva York, $500 para ir al supermercado y compraba comida para mantenerse por una semana. En estos momentos, los precios se dispararon producto de políticas equivocadas por el uso de fondos públicos para financiar las necesidades que se van generando por la política de fronteras abiertas, también todos estos conflictos que hay en el extranjero y que han generado que los Estados Unidos dediquen fondos, y por supuesto la política que ha cambiado de alguna manera, y que ahí es donde hay un punto de enclave en todo esto. Porque mientras se propulsa la energía limpia y se deja de lado lo que es la parte de los hidrocarburos, en esa misma medida se ha encarecido la vida de los ciudadanos norteamericanos. Y en estos momentos, el tema de la inflación, del costo de la vida, del costo de las viviendas, aquí en Nueva York les puedo decir que para vivir en una habitación, las características de la ciudad, de los 5 condados, es que es extremadamente costoso, se requieren 2 o 3 o 4 trabajos para poder pagar la vida, y adicionalmente a ello, la comida está por las nubes, y las habitaciones. Yo conozco gente que vive en espacios extremadamente minúsculos y tiene que pagar $1,500, $2,000 por mes para vivir en unas condiciones que no necesariamente se corresponden con el monto de trabajo que tiene que hacer para producir esos $1,600 o $2,000. En Nueva York es un caso particular, en Florida, en los estados clave donde el costo de la vida ha aumentado, en la ciudad de Washington, D.C., por ejemplo. Yo trabajo y tengo que ir mucho a Washington, D.C., los precios están disparados, el tema de la economía es grave. Entonces aquí hay unas cifras económicas que se expresan a través de lo que son los grupos monopólicos económicos que sí tienen unas ganancias extraordinarias versus la gente que no le alcanza el dinero para poder vivir como vivía anteriormente. Y ese punto clave es el que está moviendo la balanza, al igual que la gente que se siente amenazada porque hay cualquier cantidad de criminales. Y un tema que muchas veces, Carlos y los amigos de la audiencia, no, la gente no entiende, que son las amenazas extrahemisféricas. Hay amenazas directas, aquí está actuando de manera directa, lo han infiltrado a los Estados Unidos, no solamente el Partido Comunista Chino, el régimen chino, sino también que ejercen influencia agentes de grupos terroristas islámicos. Aquí hay una enorme cantidad de terroristas que el mismo FBI ha dicho que han entrado producto de la apertura de las fronteras y que ha generado que haya una lista enorme de terroristas que se desaparecen de las mismas autoridades porque gozan de los beneficios que les da tener la frontera abierta y también las amenazas que eso representan en la influencia de China en todo lo que son los gobiernos locales, los gobiernos regionales, etcétera. Así que este tema da mucho y los ciudadanos norteamericanos van a escoger justamente entre esos dos modelos. No me amplío más porque sé que tenemos muy corto el tiempo, pero creo que es interesante que la gente conozca esas dos propuestas que van hacia el cambio de el modelo o la conservación del modelo o la recuperación del modelo, porque no es conservarlo, es recuperarlo porque creo que una buena parte de ese modelo se ha perdido.
Mayborn, es un gusto saludarte. Juan Carlos te habla y qué bueno tenerte nuevamente en nuestra mesa de trabajo. Siempre es un gusto compartir contigo. Bueno, estamos mirando un poquito este tema de las encuestas por aquí en Colombia. Pues ahí Ipsos Napoleón y otras encuestas hablan de un empate técnico, una diferencia, 2, 3 puntos. Obviamente Donald Trump está arriba. Quisiera preguntarte, ambos generan amores y desamores, y lo sabemos muy bien. Y las juventudes juegan un papel bastante, pero bastante importante hoy en día en el mundo electoral. Y quisiera preguntarte, ¿Kamala es más de lo mismo, es la continuidad de Biden? Porque aquí escucha uno los jóvenes y bueno, los jóvenes, ojalá que pase esto. Y quisiera preguntarte, ¿qué viene de nuevo con Donald Trump y cómo sería la relación de cada uno frente a ganar y estar de la mano con Latinoamérica? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo ves tú esa historia?
Mira, el Kamala es lo que es, tiene 4 años en el poder. Todo el mundo aquí sabe lo que es, sabe lo que representa y sabe también sus fortalezas y debilidades. No hay ningún tipo de cuestionamiento en relación a eso. Tú le preguntas a los demócratas radicales de izquierda, a los demócratas de centro y al un pequeño, minúsculo grupo de demócratas que han visto cómo todo se ha transformado. De hecho, en estos momentos, la candidatura del expresidente Donald Trump cuenta con una parte del Partido Demócrata que se fue a raíz de la división que se produjo con Bobby Kennedy y la candidatura de Robert Kennedy. Esa división todavía está goteando y hay funcionarios demócratas que han ocupado puestos importantes en el partido, que no están de acuerdo con la decisión de una otra parte muy importante del partido de moverse hacia la izquierda. Es decir, para muchos demócratas de centro que han tenido un trabajo público importante, no aceptan bajo ningún concepto que los Estados Unidos vaya al socialismo, que vaya hacia un modelo en el que los elementos claves del viejo marxismo se hagan presentes. Entonces esa gente se fue Y en el caso de la candidatura de Robert Kennedy, que estaba en el Partido Demócrata, luego que se lanza como independiente, luego hay una lucha enorme por parte de las fuerzas de izquierda del Partido Demócrata para evitar que el señor Kennedy se inscribiera como candidato. Él aparece en las boletas en muchos de los estados como candidato, pero él decidió unir fuerzas con el expresidente Donald Trump para evitar y para parar lo que él dice que es el socialismo en América, que a mi juicio, si me lo preguntas, Juan, a mi juicio, yo creo que esto ha avanzado mucho. Y ha avanzado mucho porque aquí se tomó la educación en el viejo modelo granciano. Yo me gradué en la universidad en Washington, D.C., y te puedo decir cómo se palpa el socialismo en las universidades. Yo he visto, nadie me ha contado, las banderas del grupo terrorista Hezbollah o Hamas en los campos universitarios, en las calles. Yo he visto cómo se pelean aquí por las ideas de Marx, de Mao Zedong. Es decir, aquí hay leninismo, marxismo, maoísmo. Y ese grupo demócrata no quiere, obviamente, vivir en un socialismo. Aunque te repito que hay un avance significativo desde el punto de vista doctrinario en escuelas, en universidades que van acompañadas con otros mecanismos, pero que siguen siendo parte de lo que es el tema conceptual del marxismo, con nuevos ropajes, pero que termina siendo el mismo marxismo con ropajes, que pueden ser ropajes de disfraz, pueden ser ropajes que se presentan de diferentes colores, e incluso de muchos colores, pero que termina siendo exactamente lo mismo. Y los demócratas de centro no están de acuerdo con eso. Entonces, vemos una división importante en el Partido Demócrata. Y hay unos que se fueron con el expresidente. Tuvimos la oportunidad de escuchar a Robert Kennedy, no una vez, pero sí el domingo en el Madison Square Garden, que estábamos haciendo cobertura de ese evento, y él lo plantea muy claramente en su discurso, y él tiene un grupo grande del partido que se va con él. En el Partido Republicano también ha sido infiltrado. El Partido Republicano ha sido infiltrado y hay un grueso, que son los que se denominan MAGA, que siguen al expresidente Donald Trump, y hay otro que en el argot interno se llaman, ellos los llaman rhinos, y son corazón, o sea, vestuarios, vestidos, disfraces de rojo y con el corazón azul. Es decir, que votan con los demócratas, participan en esta agenda 2030, en todas las transformaciones que se están dando desde la estructura del Estado, pero que son republicanos. Y ahí hay muchos que se han planteado como enemigo número uno al expresidente Donald Trump y acompañaron, por ejemplo, a Nancy Pelosi, el grupo del ala radical, hacer investigaciones, el caso, por ejemplo, de un dossier que finalmente el mismo Departamento de Estado dijo que era falso, por el cual pues la campaña de Hillary Clinton tuvo que pagar multas por violación de la campaña, donde se le acusaba al expresidente Donald Trump de ser supuestamente un agente ruso, cuando era todo lo contrario. El informe Steele dejó claro cómo eran las posiciones y hasta qué punto el Partido Demócrata de esa ala está dispuesto a hacer cualquier cosa para evitar salir del poder. Porque eso se hizo durante el gobierno del expresidente Barack Obama en esas elecciones del 2016, donde Hillary Clinton se daba como ganadora y de hecho ella ganó los votos de la gente, el voto popular, más no logró alcanzar los votos de los colegios electorales que le dieron la ventaja al expresidente Donald Trump. Aquí hay una cancelación, un señalamiento duro, aquí se ha hecho por parte del gobierno federal encabezado por Joe Biden y Kamala Harris, de señalamientos muy fuertes sobre las personas que siguen al expresidente, desde terroristas domésticos, por el caso de 6 de enero, hasta garbage, que es basura, que fue en recientes declaraciones del presidente Joe Biden para responder, porque aquí hubo un problema, un tema de opinión pública, porque un cómico, un de estas comediantes, se subió en el escenario en el Madison Square Garden y dijo que Puerto Rico era una isla flotante de basura. En relación a ese comentario de que era realmente un chiste, yo lo escuché de muy mal gusto, pero era un comediante, se formó un tema de opinión pública impulsado, por supuesto, por todos estos grupos que coordinan y manejan la opinión pública, las redes sociales y los grandes medios de comunicación. Y entonces sale el presidente Joe Biden a decir que todo lo que apoyan al expresidente Donald Trump son basura, son garbage. Y allí pues ahora el problema a nivel de lo que es la polarización de la sociedad se ha incrementado porque en las últimas elecciones se reconoció en las autoridades electorales que habían votado por el expresidente Donald Trump casi 75 millones de personas, lo que quiere decir que según el Partido Demócrata y el gobierno federal, encabezado por Biden y Harris, esos 75 millones de personas son basuras que andan caminando por la calle. Por supuesto que esto ha sido utilizado por la campaña del expresidente Donald Trump, y ustedes no sé si vieron allá o no, porque pues el tema de la cancelación aquí es muy fuerte, pero salió el expresidente Donald Trump en un camión de basura, salieron todos los...
Se montó en el camioncito, se bajó del avión y se montó en el camión, e incluso se puso el chaleco que utilizan los señores que hacen la recolección, ¿no?
Sí, y hay otro que lo apoya porque es parte del equipo de campaña, que él fue precandidato también del Partido Republicano, que es Vivek Ramaswamy, que también estaba en los camiones de basura. Lo cierto es que esto demuestra que los Estados Unidos están realmente polarizados, que hay una infiltración directa por parte de agentes extranjeros que quieren imponer criterios internos, porque en el fondo, al revisar los dos y hacer un balance medianamente objetivo de lo que estamos observando, en el expresidente Donald Trump ha sido objeto no solamente de intentos de magnicidio por parte de fuerzas que todavía nadie sabe quiénes son. Se habla de Irán, ¿por qué? Porque el expresidente Donald Trump en el primer periodo retiró a Estados Unidos del acuerdo de nuclear y a Irán recibió por parte del presidente Joe Biden millones de dólares que tenía retenido en las cuentas, pero cuando el expresidente sacó y castigó a Irán con las sanciones, Irán estaba seco económicamente. Joe Biden llega, le entrega los fondos que estaban congelados y el expresidente Donald Trump está diciendo que va contra Irán producto de todo lo que ha ocurrido como un estado terrorista, un estado que ha impuesto el terrorismo como regla de juego. Y a ellos no les conviene que el expresidente llegue producto de su posición contra el terrorismo. Está el tema de China con los aranceles y por supuesto que también está el tema de las guerras. Entonces aquí en el fondo está involucrado el tema de los conflictos bélicos, de la empresa bélica militar. Estados Unidos es uno de los tantos países que crea y hace, construye armas de alto calibre, no es el único, está Rusia, China, Irán, Turquía, Francia, etcétera, Italia, pero el expresidente Donald Trump dice que él, durante su gobierno, él no quiere guerras, sino que va a tumbar todas las guerras, y por supuesto que las guerras son un negocio para muchos. Y esto también es un tema fundamental por lo cual el expresidente se ha ganado enemigos en todas partes. Claro. Esos países importantes. Y otro tema es el tema arancelario. Se está proponiendo que sean los Estados Unidos y que se invierta en Estados Unidos y que vengan empresas de afuera a hacer inversiones en los Estados Unidos para recuperar la economía interna. Estados Unidos tiene, repito, una economía que en estos momentos está apuntando, de acuerdo a todos los expertos, frente a un crash económico, y ese crash económico requiere una revitalización del aparato productivo, que es lo que está proponiendo una parte de la campaña del expresidente Donald Trump. Y por otro lado, se exhibe lo mismo por parte de la señora Kamala Harris, que ella ha dicho claramente en sus intervenciones públicas que es una continuación, que no va a cambiar absolutamente nada porque pues esto ella es vicepresidente de este gobierno. Entonces son dos puntos completamente dispares en función de cómo reactivar la economía. Aquí hay miedo, yo siento que hay mucha gente a mi alrededor que me dice que tiene miedo inclusive de decir por quién va a votar, pero hay otros que dijeron no, nosotros vamos a votar y salen con sus gorras a pesar de que son saboteados. Así que esto está como una especie de barril de pólvora que no sabemos qué es lo que nos trae, pero sí, el mismo presidente Joe Biden ha dicho que va a haber violencia como un mecanismo de advertencia de que o estás con nosotros o la violencia se impone.
Es el riesgo de que ese modelo autoritario llegue a Estados Unidos. Indudablemente, si Estados Unidos quiere recuperar el sistema económico fortalecido que toda la vida presentó, quiere recuperar un principio de libertades, quiere neutralizar esa llegada de ese modelo autoritario, quiere controlar el tema migratorio que está disparando las fronteras. Indudablemente, pues Donald Trump es el candidato que muestra más fortaleza para defender esos temas. Y ahí precisamente llegamos a uno del que quiero comentarle, Mailbord, y tiene que ver precisamente con Venezuela. En teoría, el 10 de enero debería el país estar tomando el rumbo de la democracia y alejándose de la dictadura. Esto, si el resultado electoral en el cual ganó Edmundo González, pues se impusiera y se hiciera respetar. Pero pues es sabido por todo el mundo que Maduro pretende imponer una voluntad que no es la popular, es simplemente la del chavismo, es una imposición a la fuerza, sin el respaldo de actas electorales, sino simplemente con la declaratoria de triunfo electoral por parte de uno de sus lacayos, en este caso, pues el jefe del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué piensa usted que puede venir para Venezuela? Y por supuesto, de paso, para Colombia y para otros países en Latinoamérica, con el triunfo ya sea de Trump o de Kamala, ¿cuál sería para nosotros los latinoamericanos? Y como le digo, me refiero en primer lugar a Venezuela, que es quien está definiendo su futuro en tiempos muy cercanos. ¿Cuál sería ese panorama frente a cualquiera de los dos candidatos en Estados Unidos?
Bueno, en el caso de Kamala Harris, sigue siendo la misma política porque ella lo ha advertido que va a seguir siendo exactamente lo mismo. Durante este periodo, con relación a Venezuela, hubo bastantes movimientos a favor del régimen en un principio. Maduro aprovechó la voluntad que estaban impulsando no solamente los Estados Unidos, sino muchos otros países, para llegar a un acuerdo con una parte de la oposición que se llamó Plataforma Unitaria de Venezuela, que firmaron unos acuerdos según los cuales Maduro se comprometía a hacer unas elecciones, cosa que no se hizo. En Venezuela hubo unas votaciones el 28 de julio que segregó a los venezolanos. El régimen decidió quién votaba y quién no votaba. Hubo más de 5 millones de personas afuera que no pudieron votar, no pudieron inscribirse, no pudieron participar, y por eso se habló de un apartheid electoral. También el régimen decidió quién era candidato y quién no era candidato, y en el caso de María Corina Machado, que sin duda alguna es la líder de la oposición venezolana, ella no pudo participar. Estados Unidos ni ninguno de los países que participaron en el acuerdo de Barbados hizo algo necesariamente fuerte para obligar a Maduro a que aceptara a María Corina. Es decir, en el acuerdo de Barbados decía que no iban a eliminarse los candidatos, pero a María Corina, que era la líder y es la líder de la oposición, a ella la eliminaron. Entonces el régimen decidió quién era candidato y quién no, decidió cómo y quiénes participaban y quiénes no, los venezolanos fuimos alejados de ese derecho, y también cómo se desarrollaba o no una supuesta campaña electoral en Venezuela. Y a pesar de todos esos elementos, el pueblo venezolano votó en contra del régimen y a favor de la propuesta que apoyaba María Corina Machado, que era la escogida por el pueblo venezolano. Y ahí tenemos a una persona que en estos momentos está asilada en España, se llama Edmundo González Urrutia, y ahora pues está de gira por Europa. Pero en Miraflores tenemos a Nicolás Maduro, fortalecido por el apoyo de Rusia, de China, de Irán, de Turquía, de Bielorrusia, de Cuba y de otro tipo de modelos autoritarios. Tiene el apoyo hasta el momento de las Fuerzas Armadas y de la policía. Se ha generado en estos últimos meses un fortalecimiento del modelo de sistema de espionaje en contra de los venezolanos, un modelo de persecución en contra de los venezolanos que ellos llaman traidores, incluyendo los que eran chavistas, que recibían las ayudas del régimen, tenían el carné de la patria y votaron en contra del régimen. Esos también están metidos en la lista de perseguidos, en la lista de muy posiblemente los reconquistables, pero en el fondo el grueso de los venezolanos votó en contra del régimen. Y eso no se puede tapar, independientemente de los aparatos de propaganda, de los instrumentos legales que se construyan para taparlo y para eliminarlo. Ellos se han propuesto como todo modelo autoritario que desprecia profundamente la disidencia y el pensamiento contrario, tres vías específicas para eliminar a la gente de la oposición. La primera de ellas es romperle la reputación usando para ello el aparato de propaganda, los medios que controlan, las redes sociales, los troles en las redes sociales. La eliminación de la reputación es la muerte reputacional de las personas que ellos quieren eliminar porque les estorban. La otra es la eliminación desde el punto de vista jurídico. Se le crean falsos expedientes, se les acusa, se les procesa, y a través de jueces que son realmente corruptos, pero además adoctrinados, son capaces de dictar sentencias ridículas, sentencias que no tienen sentido ni espacio en la ley, pero que el régimen las dicta y les confisca los bienes, les quiere quitar todo lo que ha sido la producción económica, y eso nosotros lo llamamos la muerte jurídica que impone el régimen a los opositores. Y la otra muerte es la muerte física, porque los han intentado matar, a veces no lo han logrado, pero lo han intentado utilizando las agencias de inteligencia del Estado, utilizando el poder de las armas del Estado y también utilizando a los instrumentos del Estado para eliminarlo físicamente. Son tres tipos de muerte a los que se somete los verdaderos demócratas opositores al régimen. Repito, muerte reputacional, muerte jurídica y la muerte. De lo contrario, les toca exilio o cárcel. La persecución ha sido absolutamente nefasta. Todo esto que yo les estoy contando lo saben en el gobierno de los Estados Unidos y en muchos otros gobiernos. El tema es que en el marco de todo el drama que vive Venezuela, entre hambre, persecución, acoso, etcétera, está otro tema que es mucho más elevado y al que los Estados Unidos en estos momentos le tiene como mucha más contemplación, que es un problema geopolítico. Y al estar Maduro y muchos países de América Latina versados hacia un mundo no occidental, a un mundo en el que las alianzas estratégicas se hicieron contra Occidente, y Maduro dijo que Venezuela ya no es Occidente, pues obviamente estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de un escenario diferente en lo que los Estados Unidos se están moviendo en estos momentos por la debilidad del liderazgo y por la poca efectividad de las acciones que se han tomado particularmente cuando se quiso someter a Maduro a que hiciera unas elecciones y a favor le entregaron dos narcotraficantes convictos que son sobrinos de Maduro, o por ejemplo Alex Saab, que es un testaferro que no terminó siendo juzgado por acá porque la administración Biden le dio el perdón a pesar de la negativa de la institucionalidad de los Estados Unidos. Pero bueno, se logró eso. El régimen está allí. No tenemos idea cómo va a terminar la historia el 10 de enero. Lo que sí es que se está tratando de quebrar al régimen por todas las vías, es decir, la vía institucional, la vía económica, la vía militar, pero todo eso junto no ha logrado los objetivos que se plantearon. Tenemos a Edmundo González Urrutia en Europa, a Maduro en Miraflores y tenemos 12 zonas de seguridad en las cuales se ha dividido Venezuela, que es prácticamente una especie de cuartel, y se ha integrado a una parte de la población venezolana a ese modelo cívico-militar-policial que los Estados Unidos conocen muy bien, pero que sabe además que tienen a Rusia, China, Irán e inclusive a Turquía detrás. Por eso es que es tan complejo tumbarlo. El señor Lula da Silva es otro panorama que podemos hablar en otro lugar. Petro tiene unas características muy fundamentales que están siendo evaluadas aquí, porque Colombia está en dos aguas. Tiene a un presidente con las características de Petro, absolutamente de carácter autoritario, pero además dado hacia una línea doctrinaria claramente identificada. Y a la vez tenemos, por ejemplo, las propuestas que se han hecho, que no se discuten hacia afuera mucho, de entrar en la ruta de la seda con China. El tema de los BRICS ha estado coqueteando por todos lados, no lo pueden hacer porque tienen unos acuerdos específicos, pero hay mucho coqueteo con las economías y con los modelos autoritarios que son contra Occidente. Solo que hay un establecimiento y una estructura jurídica y unos acuerdos que se han firmado con Estados Unidos que pareciera que en estos momentos no le ha permitido avanzar. Y así hay otros, con excepción, por ejemplo, en el caso de Argentina con Milei, que tiene otras características, o bueno, en el caso de Ecuador, que realmente es penoso porque es un estado fallido en el que no, el crimen organizado prácticamente ha logrado un control muy importante del poder, o tenemos aliados que eran de los Estados Unidos y de Occidente antes, que ahora voltearon la página, como Honduras, por ejemplo. Todos esos países están alineados a Rusia, China, a Irán, en esa famosa alianza que se hizo pública hace 2 años y medio en China y que ha dejado claro que estos tipos están dispuestos a ir a cualquier lugar para lograr la hegemonía de los Estados Unidos, de China, en lugar de la hegemonía que se había conocido en los últimos tiempos de Estados Unidos. Así que las agendas superan porque el tema geopolítico está tal vez más grave que lo que Venezuela representa como una especie de, hemos estado conversando con varios amigos, como una especie de parroquia o de comuna si se compara con la conflictividad internacional y hemisférica, porque aquí todo lo que es el tema de seguridad nacional en los países es tal vez el más grave de todos, ¿no?
Sí, y en conclusión yo diría, después de lo que nos ha explicado, que lo mejor para Venezuela, desde el punto de vista de la recuperación de su democracia, vendría de la mano de la llegada de Donald Trump a la presidencia en Estados Unidos. Y por supuesto, para Colombia también, para muchos países de Latinoamérica, y bueno, pues ese es el objetivo final, lograr una estabilidad regional que nos conduzca a una región en paz, próspera, con economías sólidas, y con buenos futuros. Pues muchísimas gracias por participar nuevamente en Realidades, Maybor Petit. Muy valiosos sus comentarios. Esperamos lo mejor para Estados Unidos en estas elecciones que vienen. Y de paso, pues será lo mejor para los países del hemisferio. Muy amable y esperamos contar muy pronto nuevamente con su participación en Realidades. Muchísimas gracias, Maybor.
Ha sido un placer y quiero tomar un minuto para pedirle a todos los latinoamericanos que viven en Estados Unidos que voten por el mejor modelo. el modelo que nos consagra donde está Dios, porque también el tema judeocristiano está en peligro en estos momentos. Si ustedes revisan las narrativas, va a quedar claramente determinado de qué lado está cada bando. Así que creo que hay que votar con responsabilidad y con identidad, porque nosotros somos una identidad que en estos momentos se quiere borrar.
Muchísimas gracias. Muy amable por su participación en Realidades.
Un placer.
Gracias, Melbourne. Muy amable.
En Davivienda apoyamos los negocios que generan un impacto positivo en el medio ambiente. Solicite su crédito de leasing verde para que compre inmuebles sostenibles, paneles solares, vehículos y más a tasas preferenciales que impulsarán su negocio. Conozca más en alianzasparasunegocio.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplica condiciones de producto. Conozca más en www.davivienda.com.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
Esta es una oportunidad única, sí, y única. Institución Universitaria Colombo-Americana te invita a estudiar licenciatura en bilingüismo con énfasis en español e inglés. La carrera del futuro ya está a tu alcance. Conviértete en maestro bilingüe y transforma el mundo, porque ser profe es cambiar el mundo. Inscripciones abiertas. Estás a un clic en línea. info@unica.edu.co. Study English. Change the world.
En Davivienda apoyamos los negocios que generan un impacto positivo en el medio ambiente. Solicite su crédito de leasing verde para que compre inmuebles sostenibles, paneles solares, vehículos y más a tasas preferenciales que impulsarán su negocio. Conozca más en alianzasparasunegocio.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplica condiciones de producto. Conozca más en www.davivienda.com.
Llegamos al final de Realidades. En 8 días nos encontramos nuevamente, con más invitados, más voces autorizadas, para el análisis del acontecer nacional e internacional. Realidades es un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.
En Davivienda apoyamos los negocios que generan un impacto positivo en el medio ambiente. Solicite su crédito de leasing verde para que compre inmuebles sostenibles, paneles solares, vehículos y más a tasas preferenciales que impulsarán su negocio. Conozca más en alianzasparasunegocio.com.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplica condiciones de producto. Conozca más en www.davivienda.com.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.